From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Ka'Chava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Ka'Chava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code FITNESS.
Corpus Sapiens, el podcast que va del cuerpo a la danza, con Angélica Iñiguez.
En este episodio de arranque de nuestra séptima temporada, les traemos una conversación presencial que tuvimos con los colombianos Nube Sandoval y Bernardo Rey. Ellos son fundadores del Centro de Investigaciones Teatrales CENIT, en Bogotá. Sus producciones artísticas son reconocidas por dos cosas: por su alto nivel de calidad y porque han demostrado que el teatro con compromiso social es capaz de generar procesos de resiliencia en entornos de violencia y vulnerabilidad. Bernardo y Nube dirigieron Develaciones, un canto a los cuatro vientos, un montaje de la Comisión de la Verdad de Colombia que incluye danza, teatro, música y canto en vivo, no con actores, sino sobre todo con comunidades diversas del país, cuyo resultado es una potente pieza escénica y audiovisual que constituye el duelo de la trágica violencia que vivieron miles de colombianos por los conflictos armados internos. Develaciones muestra empatía con el dolor de las víctimas, un camino a la reconciliación y un llamado a la paz. Nos parece pertinente iniciar con este episodio como gesto solidario con nuestros hermanos colombianos en este momento de amenaza intervencionista y por los valiosos y generosos aprendizajes que nos siguen legando. Estamos conversando con Nube Sandoval y Bernardo Rey, dos artistas fundadores del Centro de Investigaciones Teatrales CENIT en Bogotá. En 1992, un lugar muy importante, ha sido laboratorio de experimentación y creación, y tienen una búsqueda sobre el compromiso social en el teatro, ¿no? El teatro como puente. Además, tienen una fundación, CENIT Arte Natura, en un espacio bioarquitectónico, una construcción sostenible, y ahí es donde sucede todo lo que ustedes hacen. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muy felices de estar hoy acá.
Y estar aquí en México también.
La gran puerta de entrada a su trabajo es Develaciones, un canto a los cuatro vientos que tuvimos la oportunidad de ver en video, que si verlo en video nos puso la piel de gallina a todos y nos generó muchas preguntas y muchas ganas de replicarlo en otros entornos. Me puedo acercar a imaginarme cómo es verlo en vivo, ¿no? Entonces comenzamos platicando un poco sobre Develaciones. Nos dan un poquito de contexto histórico y cómo entran ustedes a esta creación, ¿no? Junto con la Comisión de la Verdad de Colombia.
Uh-huh. La Comisión de la Verdad nace con la firma de los acuerdos de paz. Es una institución que han habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad, pues de la historia moderna, ¿no? Reciente. Se recuerda especialmente a la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, después del apartheid, ¿no? Después de todas las luchas contra el apartheid liderados por Mandela. Se recuerda también, por nombrar solo algunas, ¿no? Las de Irlanda y las de Canadá, por ejemplo, con todo el tema de los niños indígenas que fueron asesinados uh-huh. por la iglesia, en fin. En Colombia, la Comisión de la Verdad buscó, a través de un trabajo muy riguroso, más de 30.000 entrevistas en todo el país a los distintos, entre comillas, actores, ¿no? que intervinieron en esta guerra fratricida de más de 60 años, para tratar de entender cuáles fueron los mecanismos que se repitieron durante todos estos años y que hicieron que una guerra pues tan sangrienta durara tanto, uh-huh. que es como de las guerras que sí, que en la historia reciente de la humanidad ha tenido una duración tan larga. En ese contexto nace Develaciones, nace al final del periodo, digamos, del mandato de la Comisión de la Verdad, que era como súper específico en el tiempo, fueron 3 años. Por cuestión de la pandemia se alargó un año más y fue durante esos 4 años que se desarrollaron pues todas estas entrevistas, de las cuales surge un informe final. ese informe final hubo grande inquietud, ¿no?, dentro de los comisionados, cómo hacer para que el pueblo de Colombia conociera los resultados que ese informe final arrojaba y las recomendaciones que la Comisión de la Verdad y sus comisionados proponían al Estado, a los diferentes grupos armados, a la sociedad en Colombia. En ese afán de difundir el informe es en el que nos convocan, ¿no? Como directores, como realizadores, como gente de teatro. Uh-huh. Porque fue como decir, un porcentaje de la población muy pequeño va a leer ese informe, ¿no? Que son cientos y miles de páginas. ¿Cómo hacer para que este informe sí se difunda? Entonces, ahí nos convocan a Bernardo Rey, a Iván Benavides, productor y músico colombiano, y a mí.
¿Y por qué los convocan a ustedes, Bernardo? ¿Cuál es ese trabajo previo que los llevó a que los invitaran a esto?
Iván Benavides, en principio, lo convocaron para hacer una cantata. Y a nosotros, pues la gente en Colombia ya nos conoce por nuestro trabajo de la aplicación del teatro en el social. Básicamente trabajar con comunidades de diferentes partes del país, transmitiendo de otra manera, digamos, no de una manera analítica, sino con el lenguaje de los sentidos que tienen las artes, el informe final de la comisión. Era como otra manera de comunicar. Entonces la comisión nos llama y decidimos, hablando con Iván, porque ellos querían que hiciéramos una obra de teatro y él quería hacer una cantata. Y dijimos, bueno, pues unámonos y hacemos una obra donde haya pues todo, música, donde había danza, teatro, toda la parte de las artes escénicas y visuales. Entonces nos unimos e Iván compuso la música de la obra, a excepción de donde hay cantos tradicionales, y junto con Iván nosotros hicimos la parte escénica. Uh-huh. ¿Por qué? Es porque nosotros llevamos ya más de 25 a 30 años trabajando, aplicando el teatro en el social, y tenía que ver con el trabajo de comunidades. Nosotros tenemos como unos puntos que hemos dedicado a nuestro trabajo, como es el trabajo de la creación y uso del trabajo con la máscara, de crear espacios no convencionales para hacer teatro, los principios que rigen el trabajo del actor y la unión de diferentes disciplinas para hacer teatro. Ese, digamos, es una parte de nuestro trabajo, y la otra ha sido aplicar el teatro en el social, para dar voz a los que no tienen voz, crear rehabilitación psicosocial, etc. Entonces, a eso hemos dedicado ya más de 25 años. Trabajamos en Italia como 11 años dirigiendo un proyecto con refugiados víctimas de tortura. En el Chocó, que es una zona muy aislada de Colombia, trabajamos con comunidades afro. Y bueno, ha sido una serie de trabajos que hemos desarrollado. Tanto el teatro de Ramiro Osorio, que entre otros fue director del Festival Cervantino, que dirige ahora el Teatro Mayor de Bogotá, y con Lucía González, que fue la comisionada encargada de la parte artística, de involucrar en el trabajo de la Comisión de la Verdad el arte. Digamos, ella fue la impulsadora de eso, utilizar el arte para comunicar. No solo fue la obra nuestra, sino varios proyectos de arte visual, artes escénicas, de muchos lenguajes. Y este, digamos, fue el proyecto más grande, de mayor envergadura.
El teatro como puente empieza, digamos, la inquietud que nos llevó a desarrollar la propuesta del teatro como puente nace en Bogotá, en Colombia, a mediados de los años 90, cuando empezamos a preguntarnos cómo incidir, cómo intervenir, cómo colaborar y ayudar de alguna manera a crear procesos de diálogo, a procesos de que visibilizaran las temáticas de poblaciones vulnerables, que, como dice Bernardo, diera voz a los que no tienen voz, a los que no son escuchados o a los que han sido invisibilizados históricamente o por determinadas circunstancias, ¿no?, en nuestro país. Y a raíz de eso empieza como una intuición a aplicar en esos contextos lo que veníamos trabajando como entrenamiento físico, entrenamiento vocal, creación colectiva, y poniendo en escena esas temáticas. Eso empezó en las cárceles de Bogotá, con la población desplazada por la guerra, con población víctima de la guerra en Colombia. Estamos hablando de mediados de los años 90, donde de verdad se recrudeció la guerra, porque ya no era solamente, digamos, guerrilla y ejército, sino ahí en esos años fue cuando se intensificó todo el tema del narco.
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Cachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Cachava, Cachava.com and use code FITNESS.
Narcotráfico, donde empieza el paramilitarismo. Entonces fueron años muy duros para la historia pues de reciente de Colombia. Y de alguna manera nos sentimos llamados, ¿no?, a intervenir desde nuestro oficio. Empezó como una intuición que cogió fuerza y se consolidó en Italia, en la realidad que explicaba antes Bernardo, cuando dirigimos un proyecto de rehabilitación psicosocial para personas que llegaban a Italia pidiendo refugio, pidiendo asilo, provenientes de países como Afganistán, Irak, Palestina y África. Y fue como en esos 12 años de trabajo continuo, fue como el tiempo y el espacio para consolidar una propuesta que con el tiempo se volvió un método y una manera pues de aproximarnos a temáticas sensibles desde los lenguajes de las artes escénicas, pero también mucho desde la transdisciplinaridad, desde, sí, un poco lo hemos contado mucho en estos días aquí en México, ¿no? Desde nuestra perspectiva no vemos diferencia entre quién es el actor o la actriz y la bailarina o el bailador, el que se ocupa de danza, por el tipo de trabajo que es muy físico, porque en todo caso integra el cuerpo, ¿no?, y la esencia del ser humano. Entonces fue como a raíz de toda esa experiencia que se consolida la propuesta del teatro como puente y razón por la cual después nos invitan, nos convocan a dirigir Develaciones.
La metodología que nos mencionas, ¿qué tan compleja es? ¿Es fácil de platicarla a grandes rasgos?
Muy compleja porque es lo más sencillo que hay. Y nosotros nos desacostumbramos a las cosas elementales y sencillas y nos enredamos. La base de todo el trabajo es la acción, las acciones físicas. Y la base de lo que es una acción física es hacer algo concreto. Básicamente es eso. Nosotros, digamos, el trabajo en Italia fue muy importante porque teníamos un espacio, un tiempo y un espacio, donde habían en una misma habitación 30 lenguas diferentes, gente recién llegada pidiendo asilo, pero hacía 4 o 3 meses venían en unos barquitos chiquitos de África y todo. No hablaban italiano, entonces no podíamos depender de la palabra para comunicarnos, porque si no, dos mentes traducían y eran 30 personas, pues eso era un desastre. Entonces nos obligó en cierta manera a hacer comunicarnos a través de hacer acciones. Y eso tiene que ver con el trabajo de entrenamiento del actor que fuimos viendo con el tiempo y preguntándonos lo que es un actor o una actriz. Entonces cuando hablamos de actor o de actriz, la gente pues piensa en teatro, cine, televisión, y nosotros no. Como trabajamos con gente que nunca había hecho teatro, y ese es otro punto muy importante, es cómo hacer trabajos de calidad con gente que nunca ha hecho teatro. Esa es una pregunta para, no solo para que hacer algo bonito para el público, no tiene que ver con eso, sino para que pase algo entre los participantes y eso da la posibilidad de la transformación. Si no pasa nada, pues sí, se vuelve un ejercicio y jueguito y no pasa nada. Cuando pasa algo, eso es calidad. Y cuando logramos poner un espectáculo, eso es un espectáculo de calidad. Entonces no lo hacemos, digamos, por una cosa estética, sino por una cosa concreta. Si pasa algo entre un grupo de gente que se reúne y empieza a pasar algo, todos cantan y a través de un canto empieza a darse una comunicación que va más allá de lo cotidiano, eso se llama calidad. Entonces un poco ese concepto y ese hay el concepto del actor y actriz que decimos ya no es el de televisión, cine, teatro, sino el ser humano que hace algo concreto.
Que hace una acción.
Una acción. No buscamos por lo estético, sino porque se hagan cosas concretas y cuando hay comunicación entre un grupo por ejemplo, bailando, cantando, cuando empieza a haber de verdad pasar algo, que nos comunicamos, nos entendemos a través de la acción de cantar, ahí empieza a pasar algo y eso se llama calidad. Eso es un resultado, es calidad.
Y ustedes deben de percibir esa metacomunicación, porque no es el canto o lo que te platicas en sí, sino lo que está provocando esa comunicación, y tener esos órganos sentidos ustedes para decir, ah, ya está sucediendo.
Todo el mundo lo tiene. Y eso es lo bello de las acciones. Cuando alguien ve algo auténtico, alguien, por ejemplo, de un momento, nos pasó en este taller un momento de silencio y empezó una niña a llorar. Y todo eso sí es innegable y todo el mundo lo siente. Y fue un momento en que le empezamos a ayudar a un canto que tenía ella.
A una participante, una joven bailarina.
Empezamos todos a cantar con ella y ahí mismo empezó a pasar algo y ella pues cayó un poquito en catarsis. Uh-huh. Eso lo entiende un niño chiquito, viejo, un anciano, todo el mundo. Entonces no es de que nosotros somos especiales ni nada, sino digamos lo especial sería, o el oficio, que es la experiencia, es provocar esos momentos en la gente.
Hago esta pausa para contarte que Corpus Sapiens es un proyecto independiente que ejercita los músculos de la memoria, la reflexión y la creación sonora sobre danza y cuerpo, con la intención de visibilizar trabajos o acciones que le aporten algo positivo al mundo. Así que si tú o tu marca se sienten en sintonía con nuestros valores y les gustaría contribuir a que este proyecto siga siendo sostenible y a la vez dar a conocer o expandir el tuyo, estaremos felices de recibir tu patrocinio o tu donativo. Escríbenos un correo contándonos sobre ti o simplemente dona a través de PayPal. Encuentra la liga en la descripción del episodio.
Una de las características de este trabajo nuestro es que lo puede hacer cualquiera. No tiene que ser ni bailarín, ni danzadora, ni actriz, ni actor. Lo hacemos con los más profesionales, como es el caso de Andrés Parra, con que trabajamos, que es actor de los mejores en Latinoamérica, como con gente que nunca las madres de Soacha. Y es perfectamente viable con todo el mundo.
Uh-huh. Cuéntenos de Develaciones, un canto a los cuatro vientos. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue su acercamiento con las comunidades? ¿Cómo fue todo que lo llevaron a la escena hasta que lo presentaron?
Bueno, nos convoca la Comisión de la Verdad a raíz un poco de entender que para nosotros el teatro, la puesta en escena, las artes escénicas no existen sin la música, sin el ritmo, y que por su lado para Iván Benavides también estaba con intuiciones de querer meter acciones, danza, imágenes en esa cantata que inicialmente le habían solicitado de la comisión. Entonces nos juntamos y dijimos, pues juntemos las dos cosas, y él llegó allá a nuestra sede en el Cenit, que cariñosamente llamamos también la barriga de la ballena por su forma arquitectónica, parece estar dentro de la panza de una ballena, y nos encerramos ahí 20 días a crear el guión. Habían como unas indicaciones, sobre todo a nivel de grandes temas que la comisión había a lo largo de su mandato sacado a la luz, que eran como las grandes directrices sobre qué temas era importante hablar. Entonces, obviamente estaba el narcotráfico, el secuestro, el desplazamiento forzado, las masacres, en fin, otros más. Y nos encerramos los tres a hacer como una especie de brainstorming de ideas, de mire esta imagen, mire este video, oiga esta música, mire este artista, mire esta pintura. Y era así como alimentándonos entre todos y empezando a delinear lo que después fue el guión, que finalmente es el que dura durante todo el año y que es el que actualmente, pues, la puesta en escena que quedó, que se conoce, que obviamente hubo variantes a lo largo de todo el proceso. El proceso empieza en enero del 2021 y termina en diciembre del 2021, pero es en el 2022, todo el primer semestre del 2022, donde se hacen las presentaciones realmente, ¿no? Donde se hace la producción audiovisual, que es la que finalmente circula, ¿no? Y que está en las redes, en fin. Después hubo un momento muy importante que era decidir con quiénes íbamos a trabajar. Teníamos ya los grandes temas, teníamos un guión, teníamos las ideas, y entonces quiénes podían perfectamente, ¿no?, darle vida, darle cuerpo, darle voz a esas escenas, a esas ideas. Por un lado, Iván, pues siendo productor musical, se ha encargado también en los últimos 10 años de recorrer el país y de conocer muy bien las tradiciones musicales, pues que de norte a sur habitan el territorio colombiano. Entonces sí, como que en ese aspecto fue importante para guiarnos, ¿no? Con quiénes. Pero hubo dos cosas que fundamentalmente los tres estuvimos muy de acuerdo en que tenía que ser como la base de todo en el momento de escoger con quién trabajar. Eran las siguientes. Una, que tuviera un nivel de calidad muy alto en lo que hacía.
From walking barefoot in the snow to hiking for miles for a view, it feels good to connect with our simpler side. Simplifying your wellness with Kachava's all-in-one nutrition shake feels good too. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. New customers get $20 off an order of 2 bags or more now through January 31st when they go to Kachava, KACHAVA.com and use code FITNESS.
Sean los artistas, o sean los colectivos, o sean las realidades, pues, a nivel nacional que habrían de participar. Y dos, que tuvieran arraigo en sus comunidades, que tuvieran realmente una realidad construida, un vínculo con sus territorios. Era como las dos grandes condiciones por las cuales llegaron a participar quienes después conforman pues una obra que es tal vez la puesta en escena más grande que se ha hecho en el país, en Colombia, con 102 personas en escena de distintas etnias, comunidades, territorios, experiencias, en fin.
De las cosas importantes de esta obra fue que le dimos una gran lección al país y yo creo que a Sudamérica. Y es que logramos hacer algo con muy buena calidad, con gente de territorios. No necesitábamos extranjeros o por allá gente, sino con gente de los pueblos, con las culturas tradicionales de los indígenas del desierto, de la gente de la selva, que son básicamente los participantes de esta obra, las víctimas. Y con ellos logramos hacer algo que pues mucha gente decía, esto voy a estar en la ópera de París o no sé qué, y era pura gente de territorio del pueblo. Inclusive nosotros los actores, solo había 20 actores de los 102, y nosotros pues los directores, y entre nosotros nos decíamos, aquí los invitados somos nosotros, porque esta obra es de la gente del territorio. Comunidades afro, comunidades indígenas, víctimas de la violencia, la guardia indígena. Entonces digamos, en ese sentido, fue una gran lección, yo creo que para el país. Yo digo para Sudamérica porque siempre hay esa tendencia a que todo tiene que venir de por allá de Europa y no sé qué.
Del norte global.
Entonces yo creo que en ese sentido fue muy, muy importante.
Yo me quedé con una sensación como de que había visto una estampa muy completa de la identidad colombiana, ¿no? Y ahorita veo una diferencia al estar escuchándoles y analizando porque pues nace a partir de una problemática, ¿no? Y de las directrices de la Comisión de la Verdad. Pero es como, o sea, el resultado podría haber sido también como, a ver, hagan una obra de la identidad nacional colombiana y de sus culturas, ¿no? Entonces, me parece súper representativo, muy, muy contemporáneo, muy honesto de cómo están las cosas y que sí hay una diferencia porque es a partir de un conflicto, ¿no? Y de ciertas cosas en crisis. Pero al final lo que resalto tanto es esa unión, como la cohesión de todo esto y el sentimiento de unidad que se generó, que nos platicaban que todo el público estaba con pañuelos limpiándose las lágrimas. Entonces, qué increíble. Y me recuerda mucho a estas anécdotas griegas de esto es dionisiaco, ¿no? Esto, Apolo aquí, lo que se vea bonito, es un resultado de una experiencia de la catarsis tal cual dionisiaca. Y solo ese es mi comentario de sorpresa y admiración.
Nosotros nos propusimos hacer de esta obra, primero, usar lenguajes, digamos, que entraran como por los tuétanos, por los sentidos, no racionalmente, no mandar un mensaje racional, analítico, sino que entrara por los sentidos. Y segundo, era crear con esta obra un duelo nacional, porque en Colombia no ha habido el duelo. Es como un duelo, todo el mundo con esta cosa del miedo, de que no se puede hablar, de que no vivimos no más. Este país tiene que hacer un duelo de la violencia que ha sufrido en 50, 60... No, realmente, desde el primer día de la independencia no ha habido un día de paz en Colombia, en más de 200 años. Siempre ha habido algún conflicto. Entonces nos propusimos, vamos a hacer un duelo nacional y vamos a usar un lenguaje que se entienda, que la gente entienda y que no sea a través de la cosa analítica, sino a través de los sentidos. Entonces, nosotros nos sorprendió mucho que realmente logramos un estado catártico. La gente, nosotros mismos, las 7 funciones que se dieron, salíamos y eran 1000 personas en llanto o en silencio. Wow. Y íbamos detrás del escenario y era la gente llorando como niños chiquitos. O sea, fue un momento como de duelo que está lo trágico y el amor, ¿sí? Que es lo que pasa en un duelo, ¿sí?
Que es la catarsis, ¿no? Que sana, que lava, que limpia, ¿no?
Sí,
que...
y conocíamos personajes de extrema derecha, como antiizquierda y todos, no sé, wow, que quedaban sin palabras y lloraban con llanto y todo. Entonces, digamos, ahí, yo, por ejemplo, yo después de 40 y pico años de hacer este oficio, que ya lo había sentido algo, pero en una dimensión así como con todos los juguetes, como dicen allá, entendí lo que realmente es la catarsis colectiva y el sentido que realmente nuestro oficio, danza, teatro, lo que hagamos es como provocar catarsis, provocar a través del arte que la gente se identifique y se limpie. Y eso es a través, yo creo que es del amor, trágico, lo que sea, pero es, a la final es ese estado.
Hay una cosa que decía Bernardo sobre eso de trabajar con la gente del territorio y de poniéndolo en una situación de valor de producción que llamábamos, ¿no? Se da también otra cosa que creo que también fue clave en todo eso y fue que de lo local, de temas locales, se llegó como a sentimientos, a perspectivas universales, que es eso. O sea, la gente de Guapi, que es un pequeño municipio afro, 99% de la población es totalmente afro, en la frontera con Ecuador, en el Pacífico colombiano, que canta estos cantos de los alabaos, que son cantos funerarios para acompañar al alma a trascender, que es esa muerte vista desde la solidaridad de los pueblos, ¿no? De no dejar a nadie solo, y que está planteando, pues sí, es el tema de una pequeña región del país, cómo encuentra eco en otras regiones, pero también en otros lugares del mundo y en finalmente en todos los corazones que estallan en llanto en esas funciones, ¿no? Que fue realmente algo que nos impactó a nosotros y a todos los que estuvimos ahí y lo presenciamos.
Pasó, por ejemplo, Ramiro Osorio, el director del Teatro Mayor, nos comentaba que estuvo, por ejemplo, el embajador de España. Fue 3 veces a la obra y él le preguntó, pero ¿por qué viene tanto? Dice, primera fue él solo, después llevó a la familia, después llevó a todo ese equipo de trabajo y decía, es que yo estoy llegando a Colombia y pues he estado investigando de Colombia y con esta obra entendí la problemática de Colombia.
Entendí el país, es como la manera de conocerlo.
Wow. ¿Y qué impacto dirían? Ya estamos hablando de un impacto muy grande, ¿no? De un duelo nacional. Pero digamos, ¿en qué porcentaje de la población impactaría esto?
Pues a todo el mundo. De las todas las veces que se dio, todo el mundo salió, digamos, tocado.
Y digamos, o sea, la gente que no fue al teatro, por ejemplo, este es un material audiovisual,
exacto,
una obra audiovisual que sí se distribuyó y se sigue distribuyendo.
Éramos en ese entonces un equipo de 150 personas, entre técnicos, rodis, los artistas, las comunidades que participaron, todo el equipo nuestro, el de producción, en fin. Y sabíamos desde el día número 1 que iba a ser imposible girar con una obra con tanta gente, porque es casi como llenar un avión y con unos costos enormes. Entonces, por eso se hizo una producción audiovisual, pues bien profesional para poderla. Y es la obra, pues, que se da en los colegios, en las universidades. O sea, se distribuye, realmente tiene un índice de views muy, muy alto.
Y nosotros hemos ido, por ejemplo, a mostrarla a España, en Italia, Francia, Estados Unidos, y la gente llora viendo la función. Uno que otra lágrima se ve, pues que nunca es lo mismo. Pero gente o colombianos que están ahí y que pues se sienten mucha nostalgia, uh-huh, que están en otro país, pero gente también que no conoce de cerca la situación o lo sienten un poco como esa aura que tiene la obra.
¿Por qué es importante vivir el duelo? ¿Por qué el duelo es importante que duela? ¿Qué pasa cuando no está doliendo, no se está hablando, se está encapsulando, reprimiendo? ¿Y qué pasa cuando sí sucede, como en esta obra? ¿Qué más han sentido que ha cambiado cuando se le da espacio, amor y dolor al duelo?
Es que creo que lo que pasaba en Colombia es que, como explicaba Bernardo, por todo el miedo que generó la guerra, por todas las amenazas, por todas las intimidaciones, porque, digamos, una de las maneras de incidir, ¿no?, de estos grupos armados en los territorios era con la violencia sexual para desplazar a la gente, con la amenaza, con las masacres, y todo eso era para llevar siempre como al silencio, ¿no? A no hablar, a no contar, a no narrar, que todo quedara como ahí en esa...
Ocultarlo. Para poderlo reproducir.
Exacto. Entonces, el duelo, de alguna manera, o buscar ese momento de duelo, de catarsis, era un poco también como dar un paso, ¿no?, hacia adelante en la superación de algo. Bueno, sí, se hizo un acuerdo de paz. En la teoría ya estaba todo, pero socialmente todavía faltaba eso, que no nos habíamos permitido. Y creo que de alguna manera no nos habíamos permitido el llanto reparador, no nos habíamos permitido la solidaridad que se da en el duelo, ¿no? Que es eso, estar con el otro, con la otra en ese momento de dolor. Por ejemplo, fue muy diciente que en el momento así de los momentos más catárticos, volviendo al término, fue en la escena de las Madres de Soacha, que es uno de los episodios más terribles de la guerra colombiana, ¿no? De los falsos positivos, de los jóvenes, de los barrios muy pobres, de un barrio
de Bogotá,
que es Soacha, al sur de la ciudad, muy pobre, donde fueron estos jóvenes engañados con que les iban a dar trabajo, con que los llevaban a conocer el mar, y fueron asesinados por el ejército, disfrazados de guerrilleros, para aumentar supuestamente el número de bajas que el ejército estaba cumpliendo, para decir, miren, este es nuestro Excel, nuestros récords de...
Para hacer números,
uh-huh, para demostrar números y decir que iban ganando la guerra. Esa fue la historia trágica, donde alrededor de las Madres de Soacha hubo siempre un gran silencio, ¿no? Y es un silencio muy doloroso, porque ellas nos demostraron que no solamente la capacidad de la dignidad y de la fuerza, de la enorme fuerza de estas mujeres, de voluntad de preguntar, y no obstante tuvieran el ejército en contra, seguir preguntando dónde están nuestros hijos, ¿no? ¿Quién dio la orden? Porque todavía esa sigue siendo la gran pregunta, ¿no? ¿Quién dio la orden? Ya a ellas el Estado les pidió perdón, pidió que las madres lo perdonaran por este hecho. Ellas participan en develaciones, las propias madres de Soacha, las 12 que lideraron todo ese movimiento, y hacen una escena muy simbólica, que es desenterrar. Hay un cúmulo de tierra en el escenario y están todo el tiempo desenterrando mientras son acompañadas por el coro de alabaos de cantos funerarios de Guapi. Digamos que mostrar eso en escena, no había que explicar nada, no había que decir nada, no hay palabras, no hay textos de hechos, ¿no? Es simplemente un canto acompañado de una acción. Eso desencadenó una catarsis y un sentimiento de solidaridad, ¿no?, ante unas madres que nos habían demostrado este gran ejemplo de dignidad, pero que permanecieron solas durante muchos años en su lucha, en su gran fuerza de voluntad de seguir preguntando dónde están nuestros hijos. Eso creo que es uno de los ejemplos más grandes de dónde reside, ¿no?, el duelo que necesitábamos como colombianas y colombianos vivir, porque no son solo sus hijos, son los hijos de toda Colombia, o sea, son nuestros hijos que habían matado.
Yo creo que de las máximas expresiones del amor es el duelo colectivo. Y entonces es en el momento en que un grupo está junto, donde la materia pierde valor completamente ahí, no importa ricos, pobres, nada. Lo que importa ahí es el abrazo, es el estar juntos. Y eso yo lo he vivido cuando se ha muerto alguien de la familia y todo. Todo lo material pierde sentido. Todo es un momento, es un estado de, yo lo llamo de amor o no sé qué cosa. Y aquí hay una cosa, digamos, importante con respecto a las víctimas que estuvieron en la obra, y es que no estaban ahí por víctimas. Eso fue una de las cosas que pusimos desde el inicio. Aquí nadie, la compasión no la queremos ver en este, ni oír en este contexto. Los que están aquí es porque tienen un valor y una riqueza por lo que son, y no porque son víctimas. Entonces, evitamos revictimizar a las personas, porque cada uno vale y tiene el derecho de estar ahí, y por eso hicimos con los que hicimos.
Esta puesta en escena, que ha sido la más grande de la historia de Colombia y que en México nos surge tener un duelo de esta manera, tiene los antecedentes que ya nos platicaron, pero ¿cuál es su antecedente personal? ¿Qué los movió a dirigir su hacer escénico hacia el ámbito social?
Creo que, bueno, hablo también como grupo, ¿no? Como colectivo. Creo que desde mi punto de vista es la imperiosa necesidad de no permanecer indiferentes. Y tenemos una gran herramienta que finalmente va a tocar esas fibras que los discursos o el lenguaje hablado a veces no logra tocar, o que otras artes, no, más que artes, ciencias no logra, ¿no? Y que las artes tienen como un canal privilegiado para llegar a... Y es como canal en doble sentido, ¿no? O sea, para adentro consigo mismo, para reconectar el cuerpo con la psique, con las emociones, pero también con los entornos sociales, ¿no? Con la sociedad civil, con las instituciones, con todos los que conforman una sociedad. Entonces, creo que es eso, desde mi punto de vista, es como no permanecer indiferentes y ponerse al servicio.
Nosotros siempre decimos que ese concepto de artista, cada vez estamos como más lejos y más bien somos servidores. Y tiene que ver también con la autenticidad. Uno como, por ejemplo, director de teatro, lo que busca es creerle al actor o es todo un matrimonio para crear acciones que sean creíbles. Y eso quiere decir auténticas, reales, que están cargadas de algo personal de la persona, del actor que hace o actriz que hace la acción. Entonces, cuando esa verdad personal, interna, sale a la luz, eso es calidad, vuelvo con ese concepto, eso es verdad. Y entre más vamos descubriendo verdades, más nos damos cuenta que este mundo es una locura de falsedad completa por todo lo que nos gobierna y todo. Entonces, como ir a lo pequeñito de las cosas y a las cosas esenciales y que estén cargadas de verdad y no de mentira. Y eso tiene una sensibilidad pues hacia lo social, porque es un poco toda la problemática social. En el fondo lo que hay es la mentira.
Nuba y Bernardo miraron su reloj. Tenían que irse corriendo al aeropuerto porque regresaban a Colombia. Les pedimos que la conversación quedara abierta. Develaciones es el montaje más grande y ambicioso en la historia de Colombia. Tuvo en escena a 102 seres humanos de diversas etnias, territorios, comunidades y experiencias. Y contando a los técnicos, productores y directores, era un equipo de 150 personas. Por la dificultad de manejar a un elenco tan grande y diverso, hubo una sola función el domingo 31 de julio de 2022. Ese mismo día se hizo una superproducción audiovisual para difundirla gratuitamente en Internet. La liga está en la descripción de este episodio. Y de verdad, tienen que verla. Eso sí, con pañuelos para las lágrimas a la mano. Esta conversación y esta obra nos hace preguntarnos, ¿qué duelos necesita vivir México? ¿La herida abierta de la conquista? ¿La sangrienta guerra de la independencia? ¿Acteal, Ayotzinapa?
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Felices de haber estado en México.
Gracias a Nube Sandoval y Bernardo Rey por compartirnos su historia. Limpieza de fríos y montaje de voces, Jimena Claudio. Mezcla final, Salvador Martínez. Soy Angélica Íñiguez y te invito a suscribirte en YouTube o en tu distribuidora favorita de podcast. Corpus Sapiens es una producción original de Podcastera MX. Corpus Sapiens fue creado con la ayuda del software para edición de podcast Hindenburg Pro.